El conversatorio.
A veces la risa gris, a veces el verde claro. Va y ven del mar en la orilla, va y ven del verso gastado. El silencio es testarudo y tironea la garganta. Las durezas se adelantan cuando se las quiere tapar. Cuando se las quiere tapar. Cuando se las quiere tapar. Un día fuiste a doblar, giraste por esa esquina. El viento sur despejó soledades escondidas. Hay coplas cargadas de adornos que conversan sin sentido. Hay un gesto que es más tímido y simple que quiere asomar. Un gesto que quiere asomar. Un gesto que quiere asomar. Un gesto que quiere asomar. De par en par. Par en par, primavera, la semilla guarda el brote y el brote la flor que llega. Barajar y dar de nuevo y con las cartas en la mesa, dar el resto a la sorpresa y a la suerte que quiera llegar. La suerte que quiera llegar. Muchacho, tanta osadía. Después del pétalo roto se arrulla la flor perdida. De vez en cuando la vida es tan frágil que se deshace, se muere y también se nace, se quiere y se vuelve a llorar. Se quiere y se vuelve a llorar. Se quiere y se vuelve a llorar. Se quiere y se vuelve a llorar.
A veces la risa gris
se quiere y se vuelve a llorar.
Va y ven del mar en la orilla.
Se quiere y se vuelve a llorar.
El silencio es testarudo.
Se quiere y se vuelve a llorar.
Las durezas se adelantan.
Se quiere y se vuelve a llorar. Se quiere y se vuelve a llorar. Se quiere y se vuelve a llorar.
El conversatorio.
Pablo Magno nos acompaña, es comunicador, es comediante, es ganador de Fuego Sagrado, ¿no? Y entraba al estudio de la radio como a fuego lento, ¿no? Como, vamos a no apurarlo mucho esta comida, ¿no?
Una cosa que aprendí ahí en las parrillas, que no tuve en todo el programa.
¿De dónde sale esa beta? Vamos a empezar por acá, porque fue lo que llamó la atención. Sabemos más de tu otra actividades, igual las quiero abordar, ¿no? Pero ¿de dónde sale? ¿Vos eras un apasionado por el fuego y la cocina o te empujaron y aprendiste en el camino?
Mirá, todo eso junto.
¿Sí?
Sorpresa. Por el fuego no. Por la cocina sí. A mí cuando me llamaron, que me llamó la productora Ale, me empezó a contar, le dije, mira Ale, yo de cocina, o sea, me gusta, la verdad que lo disfruto hacer en casa, es algo que me ¿sí? una de las actividades que me la tomo bien, me tranquiliza, qué sé yo, ¿no? O sea, y me gusta cocinar. Y me gusta buscar recetas nuevas, y me gusta mirar algo en YouTube o leer un libro y probar la receta. Pero le dije, claramente le dije, toda mi vida cocina, 4 hornallas y un horno. Asado, bueno, un amigo el día de la final me mandó un mensaje, me decía, no sé qué haces ahí, nunca tocaste una parrilla. Y está bien, tienes razón. Pero bueno, claro. Cocina sí.
Claro,
pero
yo pensé, ¿serías el asador de algún grupo?
No, ni loco, ni ¿no? loco, ni loco. Nunca, cree, nunca cerca de una... Es más, mi novia, mi pareja Viviana me enseñó a prender la estufa en invierno, este invierno. Porque... Está igual, yo algún pique también le pasé, pero entre los dos aprendimos a prender la estufa. Y está, pero me lo tomé como... Me encantó la propuesta, aparte yo en esa época cuando me llamaron estaba bastante... mal de laburo, claro, me vino bien sí. por todos lados y era algo que me gustaba hacer, la cocina me gusta, más allá de que fuego no había manejado nunca, digamos, y le aprendí, le dije que sí de una. Ella me contaba las condiciones, mirá que tenés que hacer esto, lo de, sí, y chao. ¿Cuándo voy? Le dije, ¿a cuándo empezamos a grabar? Claro.
Pensando, bueno, tal, la llevo un poco ahí, ¿no?
Mirá, fui con la idea de no irme en el primer programa.
Ah, sí.
No, o sea, dije, está, vamos a tratar de... Me tenía fe para aguantar, ponerle 3-4 programas cuando me llamaron, dije, está, si aguanto 3-4 programas, porque hay gente que...
Bueno, vamos a aclarar que no es que solo... Vaya parrilleros a
claro.
programa a competir, ¿no?
No, no, claro, ah, hay de, todo, de todas las áreas, sí, sí. de todos los rubros. Y bueno, pasa que cuando pasás los... Yo no te sabría decir cuántos, pero cuando pasás 4 o 5 programas... no digo que sea general. En mi caso, a mí me pasó que cuando pasé los 4 o 5 programas ya no me quería ir.
Claro.
Iba a todas las grabaciones y decían, hoy no me quiero ir, hoy no me quiero ir. Cuando empecé a ir a zona de eliminación, que fui como 4 veces a zona de eliminación, era una angustia porque decían, no, pero yo no me quiero ir hoy de acá, ya llegué hasta acá. Y era siempre un pasito más, un día más, un día más. Y así fue llegando hasta el último.
Y Pablo, ¿qué hacías? O sea, ¿te daban tiempo, tenías tiempo entre programa y programa como para aprender, estudiar, probar, ensayar?
La verdad que tiempo no tenías mucho, ¿no? Y para probar y ensayar menos. Lo que sí hice, sí, porque había veces que grabamos, yo qué sé, 2-3 días seguidos.
Claro,
el tema de las lluvias que hubo, porque se grabó hace unos meses, eso también, los días de lluvia no se podía grabar, porque es al aire libre, entonces, bueno, la verdad que mucho tiempo no, pero lo que sí hice, como en todo lo que hago, que a veces lo empiezo a hacer de careta, pero después me trato de profesionalizar, fue estudiar. Y nunca podías llevar una receta preparada. Vos no podés estudiar recetas para ir a ese programa.
No,
porque siempre van a hacer algo que te cambie la pisada. Porque la idea del programa es esa, que sorprenderte, que vos tengas en el momento que arreglarte con lo que hay. Entonces recetas no... O sea, sí miraba muchas para tener una idea... Pero nunca dije, hoy voy a cocinar esto.
Claro.
El único programa que dije, hoy voy a cocinar esto, fue el programa que el desafío era cambiar de mesada y todos los ingredientes que yo había agarrado se lo dieron a otro. Así que no. Y a mí me dieron los de otra persona.
Claro,
entonces
está. Bueno.
Pero sí estudiaba cosas generales, ponele, no sé, los puntos de las carnes, cómo se come cada carne. Porque a mí, si lo hiciera a gusto mío, las quemo todas. A mí el asado, lo que sea, ¿no? Cerdo, vaca, pollo, me gusta todo cocido.
Claro.
Y yo sé que eso profesionalmente no está bien, o sea, para un cocinero no está bien. Entonces lo que sí estudié fueron los puntos, qué sé yo. Miraba muchas guarniciones, porque siempre guarniciones tenías que hacer. Entonces miraba muchas guarniciones que tuvieran algo original, no hacer una papa al plomo, sino, no sé, hacer una salsita de yogur con menta, una cosa impensada en mi vida. Y así los vi así, y siempre los consejos de ellos, ¿no? Que,
y eso lo hacías un poco el día que no grababas, en
sí,
la mañana, en la noche.
Sí, en la noche, ahí va.
Cuando tenía, ¿sí?
Cuando tenía tiempo.
¿Lo probabas vos ahí en la soledad de tu cocina?
Pocas veces pude probarlo.
Pareja,
pocas veces pude agarrar a alguien de conejillo de India, la mayoría de las veces fui y lo hice ahí.
¿Sí?
Sí, pero sí me quedó, o sea, después que lo hacía ahí, después que terminamos de grabar, sí. Probé y hago hoy un montón de cosas en casa que gustaron pila.
Claro.
Porque eso es otra cosa que tiene el programa. A mí el programa, o sea, me encantó, más allá de haberlo ganado, que fue un cierre hermoso, haber salido ganador, todo el programa y todo el proceso estuvo genial. O sea, se aprende un montón haciendo las cosas ahí, con los consejos que te dan los jurados, el productor gastronómico, que no aparece en cámara, pero también está ahí. Y lo que tiene, que te expande el paladar, porque lo que te decía recién, sabores que uno... Yo la verdad, o sea, más allá de que nunca hice un asado, porque cuando me juntaba a hacer asado con amigos, el asado era chorizo, claro, asado de tira y a claro, lo sumo una papa. Sí. Y si eras vegetariano, manejate, andá comprando una ensalada súper, sí, no sí, joda, ¿no? Sí. O sea, la clásica. Y ahí, por ejemplo, aprendés, yo qué sé, un día hicimos, que ese plato lo tuve que hacer dos veces, porque fue el que me salió peor, entonces me hicieron hacerlo de vuelta en la revancha, que era el boniato aplastado. ¿No? Era, se usa el boniato como si fuera pan, en vez de poner un pan se pone un boniato aplastado, y arriba se le pone huevo revuelto, bueno, arriba lo que quieras, pero huevo revuelto, palta, una salsita de yogur y menta le puede ir, o lima rallada. Y uno dice, esos son detalles que cuando los probé ahí, claro, yo agarré, corté un poco de eso, lo probé y fue como que la boca me explotó.
¿Sí?
Porque dije, nunca probé una cosa tan rica, y en realidad era una pavada, porque son ingredientes que tenemos a mano, no son caros, no son nada del otro mundo, pero es hacerlos diferente. Y la verdad que hice y probé cosas que nunca había probado y que ahora me las quedo en el menú semanal.
Me parece que la salsa de yogur y menta pasó a ser la
golazo. Fue un golazo. Bueno, un día hice
cualquier yogur, decís.
Yogur natural.
Yogur
natural.
Las hojitas.
Las hojitas picadas a mano. Sin cuchillo ni nada. Romperlas un poquito a mano y revolver un poco. Y eso arriba. Eso se lo puse, me acuerdo, a una ananá.
A una ananá.
Ananá cocido, ¿no? En el fuego, en la parrilla. Cortado en trozos y pasado por una sartén como para sellarlo, digamos. Si fuera un pedazo de carne, seguiría a sellarlo.
Claro.
Y después arriba un poquito de yogur con menta de eso.
¿No a la carne?
Espectacular. A la carne no. En ese día le puse la guarnición.
Está bien. Pero más al agua.
La verdad que espectacular.
Qué bueno.
Se me hace agua la boca. Me quiero ir a cocinar ahora.
Ahí va. Desde que saliste el fin de semana, te han llamado de todos lados, mucha gente. Es impresionante la repercusión, ¿no?
La verdad.
Que me alegré mucho por lo que venías también haciendo, Pablo. Claro. Sé que has escrito, has hecho monólogo, stand-up.
De todo.
La... Sí.
Y antes de todo eso, pero, no sé, a la carrera te puedo tirar 10, 12 actividades, no sé, vendedor, cobrador, chofer de remise,
claro,
pintura y paredes de yeso,
claro,
qué sé yo, he hecho, en la vida he hecho cualquier cosa. Siempre dije que sí, como en esto de Fuego Sagrado, más o menos me ha ido ahí. Pero
y desde que terminó Fuego Sagrado, ¿has metido mano a la cocina o aflojaste un poco?
Sí, no, igual un par de días descansé, sigo respondiendo mensajes. Eso que vos decías recién, yo recién lo hablaba con una persona ahí que me crucé. Digo, hace 11 años que trabajo en televisión.
Sí, sí.
He hecho, la verdad, me he sacado las ganas de hacer unas cuantas cosas. A veces divertidas, a veces serias, a veces tuve que informar cosas que no eran de humor y me tocó informarlas igual. He hecho hasta cosas emocionantes, porque en pandemia hicimos algunos juegos con la gente a distancia que la verdad, siempre que los recuerdo se me pone la piel de gallina, porque era una época jodida y se logró sacar algo bueno de ahí. Pero la repercusión que estoy teniendo con esto, nunca la tuve. Es impresionante. En la calle, en cualquier lado, en cualquier barrio, yo estoy todo el día andando por todos los barrios de Montevideo, y no sé, pero todo uno atrás del otro te grita, tráeme un tupper, haceme un asado, no quemes nada, cuidado con el aceite, no sé qué. Es todo, y vos te das cuenta que es el programa porque son todos comentarios así. No te dicen, te vi en la tele.
No.
Te dicen, no me quemes el asado.
Claro.
Cuidado, los choris, me pasas un chorizo y te mato, ¿viste? Claro. Todas esas cosas. Y está buenísimo, la verdad que lo estoy disfrutando.
Está disfrutando, sí. Claro. Y me imagino que estos días también la cabeza tuya debe volar para muchos lugares. Bueno, no, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora hacia dónde encamino? ¿Qué
claro,
más hago?
Sí,
¿no?
Estoy, mira, recién ahora me está cayendo un poco la ficha también de la oportunidad que es esto a nivel profesional, la exposición que estoy teniendo y cómo lo puedo canalizar para sacar alguno de los proyectos que tenía ahí en un cajón hace 10 años durmiendo. Digo, capaz que es el momento de encarar, elegir alguno y encararlo a full y que esto sirva para... como empujón para eso, ¿no? O sea,
claro.
Y para volver un poco a los medios también, porque la verdad que antes de esto, no es que había desaparecido, pero estaba bastante...
Sí.
Hacía meses que ya estaba fuera de la tele y todo, y bueno, esto es como una oportunidad de volver también ahí.
Claro. es lo que estás barajando.
Sí, sí, es lo que me gustaría.
Te gustaría.
Sí, y claro, tengo algunos proyectos ahí en mente, ¿verdad? También.
Y todo está vinculado entre la cocina, que es lo más reciente, la comunicación, el humor tuyo, que es sí, como una columna vertebral, ¿no?
Va por ahí, trato por de que todo sea humorístico o al menos entretenido para la gente, aunque a veces sea sobre temas que no son de humor estrictamente, porque para mí el humor es eso también. Para mí el humor es, obviamente, que la finalidad es hacer reír al público, sea cual sea, ¿no? El que mira la tele, el que lee tu libro, el que te va a ver al teatro, o sea, esté donde esté en el medio la persona, el humor es hacerla reír, pero también para mí el humor es una forma de comunicación, que es la forma que he encontrado yo en mi vida, en mi carrera. O sea, quizá no pueda comunicar de otra manera, o sí, porque lo he hecho, pero digo, la forma que más me... que me sale mejor o que me siento mejor yo es a través del humor. Entonces, eso creo que siempre está. Pero de ahí también, cocina puede ser... Yo hace unos años hacía un espacio en las redes que se llamaba... Cuando Instagram te dejaba meter videos de hasta un minuto, sí o sí, que te los cortaba, los 59 segundos te los cortaba, hacía las recetas en un minuto. Que era justamente eso, pasar recetas fáciles, porque en un minuto no se puede hacer mucha cosa, pero te daba todo el paso a paso de una receta en un minuto y con algún chiste en el medio. Y vos sabés que le tenía buena repercusión, la gente me escribía a veces, che, probé el budín que pasaste, ¿cómo te quedó? No, bien, lo comí, se me quemó, cosas, tal cosa, y te contaban, y está bueno eso. A mí la cocina me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
Claro.
Me gusta.
Pablo, ¿y tiene algo que ver que vos te hayas metido en la cocina con, no sé, alguna historia familiar, algo cercano, o fue más una necesidad de si no cocino no como? ¿Cómo fue?
Yo creo que miti-miti, porque ¿sí? En realidad de chico, digamos, y eso, nunca tuve un interés por la cocina. Sí, cuando la primera vez, o sea, cuando me independicé, cuando me fui a la casa de mi viejo, tuve que aprender a cocinar por lo menos pancho para no morir de hambre, claro, ¿no? Y ahí me empezó a gustar. Por otro lado, también vengo de... O sea, mis abuelos son inmigrantes italianos.
Claro.
Y en casa la comida es fundamental. A veces hablamos con mi pareja de esas cosas, ¿no? Porque ella... En su familia no son así. Y para mí era re normal. Pero claro, cuando ella me lo dice, yo lo veo. Me dice, che, qué importante es la comida en tu casa. Y yo me he puesto a pensar en eso. Y digo, claro, pasa que mis abuelos vivieron la guerra.
Claro.
Mi abuela cuenta que comían pan duro con cebolla, porque no había otra cosa. O no sé, agarraban alguna fruta de un lado y comían una verdura y comían eso. O sea, ellos vivieron, pasaron hambre, y yo creo que de ahí viene... Claro, yo viví toda la época buena, ¿no? La época que mi abuela hacía la pasta los domingos, ¿no? Los ravioles rellenos, la cintita, qué sé yo, un montón de recetas.
Ñoquis caseros.
Ñoquis caseros. Bueno, mi abuelo hacía... Mis abuelos ahora son muy grandes, pero durante mucho tiempo, ellos, cuando venía la época del tomate, o sea, que el tomate estaba bien, compraban muchos kilos de tomate y hacían la salsa y la conserva y la enfrascaban y la guardaban en un ropero, y ahí tenían para todo el año. O sea, hay gente que nunca compró una lata de tomate en un supermercado, ¿entendés? Entonces eso también te hace ver la cocina y la comida específicamente desde otro lado, ¿no? Desde un lado, todo lo que eso significa, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué hacían eso? Y para comer mejor, para comer cosas que sabían ellos cómo la estaban haciendo, y también porque podían y antes no. Entonces cuando pudieron comer, comieron. Y va todo un poco por ahí también.
Bien. Hacemos una breve pausa.
¿Cómo no?
Pausa, Pablo. ¿Sí?
Dale.
No hay más prenda.
No alcanza con oír. Es mejor escuchar.